Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Esta mañana del martes 24 de septiembre, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Estudios Estratégicos y de Desarrollo, así como a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que se hará la presentación del apartado de energía del Estudio Jalisco ante el cambio climático, una visión a futuro. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Muy buenos días. Buenas tardes. También saludamos a la maestra Graciela Domínguez López. Ella es coordinadora titular de la Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes. Y recibimos también con mucho agrado al doctor Alberto Coronado Mendoza, director del Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario de Tonalá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez. Adelante, por favor.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En nombre del maestro César Omar Avilés González, titular del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, quien les envía un cordial saludo, y del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por parte del Instituto de Astronomía y Meteorología, agradecemos sinceramente su presencia en esta rueda de prensa. Hoy abordaremos un tema de vital importancia para el futuro de nuestro estado, el estudio titulado Jalisco ante el cambio climático, una visión a futuro. Este análisis, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, tiene como objetivo evidenciar la alta vulnerabilidad de Jalisco frente al cambio climático, así como explorar los posibles escenarios y sus impactos en nuestra región. En esta segunda entrega, nos centraremos en aspectos energéticos que invitan a la reflexión sobre la necesidad urgente de una transición hacia energías más limpias, renovables, más eficientes y la creación de una nueva cultura energética. El estudio presenta una serie de escenarios que permiten visualizar múltiples futuros para Jalisco, además de proponer estrategias para mitigar las adversas condiciones que enfrentaremos en las próximas décadas en términos energéticos. Actualmente, el consumo de energía en nuestras ciudades sigue dependiendo en gran medida de las fuentes fósiles, lo que resalta la urgente necesidad de identificar y comprender los factores que pueden influir en el desarrollo de tecnologías basadas, entre ellas, el de potencial solar. Este cambio tecnológico es esencial, ya que entre otros factores, el de la vivienda puede ser un nicho importante para aprovechar. Jalisco se posiciona como un estado líder en el desarrollo de energías renovables, especialmente en energía solar, eólica y geotérmica. Y aquí nos vamos a detener un poquito sobre un factor muy importante que creo que no hemos explotado mucho. Estudios a nivel mundial, a nivel federal y a nivel estatal nos indican que tenemos una radiación solar bastante importante que nos puede dar la suficiente energía o explotar esta energía solar para poder ir sustituyendo o hacer una transición energética equilibrada, por decir algo. Y aprovechar sobre todo la parte climática que tenemos aquí en el estado de Jalisco. Tenemos un clima semicálido y aprovechar que tenemos 290 días con al menos 9 horas sol. Entonces tenemos una importante cantidad de horas sol que pudiéramos aprovechar con esta energía. Sin embargo, bueno, Jalisco en su dinamismo económico se traduce en un alto consumo de combustibles fósiles y una falta notable de inversión adecuada para proyectos sobre este tipo de energías renovables o limpias en el ámbito urbano. Con más de 8.5 millones de habitantes y una concentración significativa en el área metropolitana de Guadalajara, es crucial fomentar una mayor conciencia ambiental y enfocarnos mucho en la educación sobre los beneficios que tienen las nuevas tecnologías, en las tecnologías limpias. Si bien contamos con políticas estatales, como lo plantea la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y los planes, entre ellos el Plan Estatal de Acción contra el Cambio Climático, aún enfrentamos muchas barreras regulatorias que dificultan la adopción efectiva de tecnologías limpias, renovables. La colaboración entre empresas líderes del sector es fundamental para incrementar nuestra capacidad de generación sobre este tipo de energías. Y bueno, voy a cederle la palabra a los especialistas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Ulloa Godínez. Cedemos el uso de la voz a la maestra Graciela Domínguez López.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la generación de energía dentro del estado. Es muy importante considerar, primero que nada, en la primera gráfica se muestra cómo siempre el PIB, en este caso nacional, va de la mano del consumo de energía eléctrica. Por eso es algo tan importante que no podemos descuidar en nuestras sociedades basadas en economía. Ahora bien, ¿cómo cuánto gastan los jaliscienses en energía? Bueno, pues tenemos diferentes rangos, ¿no? Y prácticamente podríamos hablar de tres grandes grupos que atienden diferentes tarifas de la CFE. Lo que es la parte doméstica, podemos hablar que hay quienes pagamos recibo bimestral, hablando entre 200 pesos o 700 pesos bimestral, esa es una tarifa de CFE, y hay hogares que ya tienen un consumo mayor que pueden pagar hasta 5,000 pesos mensuales, ¿sí? Estos son hogares que tienen una tarifa diferente, por eso también tan desfasado el costo. La tarifa se define en base a la cantidad de kilowatts que consumimos. Entonces, si nosotros en nuestra vivienda consumimos relativamente pocos kilowatts, vamos a estar en una tarifa que por el momento CFE tiene subsidiada y no nos va a salir tan caro el kilowatt. Si tenemos muchos kilowatts de consumo, vamos a brincar a otra tarifa y cada kilowatt que consumamos nos va a costar diferente. Por eso es la diferenciación. Lo que son las tienditas, generalmente también están conectadas en nivel técnico en baja tensión y pagan en promedio 40,000 pesos mensuales. Cuando hablamos ya de industrias y de instituciones y comercios grandes, estamos hablando, obviamente son rangos muy variados, pero estamos hablando de tarifas desde 200,000 mensuales hasta más de 1,000,000 mensuales, ¿sí? Entonces es muy diferente el impacto económico del tema energético dependiendo del tipo de consumidor al que nos estamos dirigiendo. Ahora bien, hablaba aquí el doctor Héctor sobre las barreras regulatorias, ¿sí? Que a veces nos impiden producir la energía de manera, por así decirlo, libre, ¿sí? Son cuestiones técnicas que por el momento nos tienen regulados bajo, por así decirlo, grandes grupos. Vamos a hablar de cómo se genera la energía en grandes centrales, cuando hablamos de esas centrales que son para entregarle la energía a CFE, y ahora qué pasa con la energía para autoconsumo, tanto en viviendas como en empresas, ¿sí? Si vamos primero a la tecnología de grandes centrales, estamos hablando que a partir de agosto del 2024 se suspende la legislación que permitía la participación de manera más fácil de la iniciativa privada, ¿sí? Sí vamos a seguir teniendo participación de privados, sí, pero solo hasta el tope del 46%. Vamos a ver cómo le pega eso a las grandes centrales de Jalisco. Ahora bien, nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer para generar energía? Bueno, si alguien es un empresario, puede utilizar lo que se llama generación local. Este tipo de generación local o autoconsumo es para empresarios que gastan más o menos facturaciones mayores a 700,000 pesos. Esa es una categoría. Los usuarios que gastan más de 700 mil pesos pueden invertir en proyectos de generación limpia en un rango aproximadamente de un costo de 15 millones, y ahí hablamos de una variedad de tecnologías. Pueden utilizar gas natural, obviamente paneles fotovoltaicos, biodigestores, etcétera, ¿no? Es mucho más amplio. Ahora bien, ¿qué pasa con la generación menor, que es la que tenemos aquí como que nuestras casas y comercios pequeños? Legalmente se llama generación distribuida. Sí, esto aplica a, cualquier persona puede instalar paneles en su casa, sí, es real, pero financieramente es redituable a partir cuando la persona factura más de 4,000 pesos al mes. Podemos hacerlo todos, pero es financieramente redituable. ¿Por qué? Porque pues las inversiones andan más o menos en 30,000 pesos. Entonces, pues es importante tener un gasto financiero que pueda amortizar ese costo de inversión. En este tipo de generación principalmente son paneles solares, y hablamos de 30 mil hasta 13 millones de pesos. Hay diferentes procedimientos, unos tienen más trámites, otros tienen menos trámites, pero así como que de un resumen muy general, estas son las tres maneras que se permite generar la energía en México y obviamente en Jalisco. Ahora, ¿qué pasa particularmente en Jalisco? Bueno, esas grandes centrales que hablábamos, que son prácticamente para entregar energía a las redes grandes, aquí en Jalisco tenemos 17 permisionarios. Sí, 17 permisionarios nos producen 8.900 gigawatts hora en un año. Sí, esto representa el 86% de la energía que se genera en el estado. Solo 17 permisionarios generan el 86%. ¿Por qué? Porque son grandes centrales, son centrales de gran capacidad. Ahorita vamos a ver cuáles son. Ahora bien, la generación local, esa que dijimos que era para los empresarios, para los que pagaban más de 700,000 pesos, para el autoconsumo de las industrias. En Jalisco tenemos 33 permisionarios de ese tipo. Sí, en un año producen 619 gigawatts hora. Hablamos de que es un 6% de la producción total de que hay energía en el estado. Ahora bien, la generación distribuida, que es la de nuestras casas, que es incluso aquí la Universidad de Guadalajara, tiene 45 escuelas intervenidas con paneles bajo esta modalidad legislativa, que es la generación distribuida. Son contratos pequeños, pero hay muchos contratos y Jalisco es líder. Tenemos 81,928 contratos de interconexión, o sea, 81,000 usuarios de este tipo de generación, que representan el 8% de la generación que se produce en el estado. Entonces, es importante entender las posibilidades de legislación para nosotros saber a cuál nos dirigimos, o que el estado sepa cuál es la que debe de fortalecer. Vamos a ver un poquito de con cuál avanzamos más, ¿sí? Cuando hablamos de la generación en grandes centrales, a mí me gusta presentar este mapa, la figura del 2018, se hizo por ahí muy, muy famosa, la sacó la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. En 2018, Jalisco era un estado deficitario en un 83%. El 83% de nuestra energía la traíamos de importación. En ese tiempo teníamos operando plantas aquí en el estado, sí, porque si vemos en la primera tabla, hay unas centrales que están marcadas desde 1945 hasta el 2013. O sea, quiere decir, en 68 años, ¿sí?, Jalisco tuvo 9 centrales eléctricas que dan una producción anual de 1,900 gigawatts hora. Eso lo logramos en 68 años, cuando la legislación estaba únicamente enfocada a que CFE pudiera generar en grandes centrales. Después se abre lo que es la posibilidad de que participen privados, y resulta que en los siguientes 7 años, o sea, de 2013 al 2020, en 7 años tenemos prácticamente 7 veces más de generación. ¿Por qué? Porque se instalaron más centrales fotovoltaicas, y obviamente la mayor, que fue la de ciclo combinado de tierra mojada, que pues es una cantidad impresionante. Todo esto se hizo con participación de iniciativa privada, ¿sí? Entonces logramos tener 7 veces más generación. Cerramos el año 23 con una generación que está indicada abajo, 8,900 gigawatts hora, que si se fijan es mucho más que la que teníamos en años anteriores, cuando estaba únicamente concentrada la generación de grandes centrales en la CFE. Perdón, ahora hablando de las otras dos modalidades, en autoconsumo, lo que decíamos, ahí hay un pequeño listado, generalmente son industrias, ¿no?, que buscan para el autoconsumo, que hicieron grandes inversiones y que están generando su propia energía. La tabla de abajo es una tabla que a mí me gusta mucho presumir y también me gusta mucho reflexionar sobre ella. Es una tabla de cómo están todos los estados del país respecto a la generación distribuida, o sea, la generación en techos. La que recordamos que en Jalisco representa poquito, que representa solamente el 8%, pero aún así tenemos esa cantidad tan grande de lo que es la energía. Ahora bien, vemos claramente que Jalisco es líder. Hablábamos que tenemos más de 80,000 contratos. La columna más grande es la generación de Jalisco. Sigue por Nuevo León y pues ya ahí van todos los estados. Es un tipo de generación limpia que ha proliferado aquí en Jalisco y debemos de estar orgullosos y seguir fomentando este tipo de generación. Gracias a eso se han desarrollado cadenas productivas. Gracias a eso también tenemos muchas posibilidades de reducción de consumo, de facturación y todo eso. Ok, sin embargo, aquí va la parte reflexiva, porque obviamente siempre una libertad conlleva una responsabilidad importante. Esta gráfica que ahorita vemos, que nos hace sentir orgullosos, dentro de 10 o 15 años se va a convertir en una gráfica de residuos tecnológicos, ¿sí? Porque los paneles tienen aproximadamente 20 años de vida. Entonces, ese es momento de que Jalisco, que precisamente es líder en este tipo de generación, establezca políticas gubernamentales que nos vayan haciendo migrar hacia una disposición final de estos residuos que en algún momento va a pasar. Actualmente, en este momento, Jalisco ocupa el tercer lugar en residuos tecnológicos. Imagínense qué va a pasar cuando todos estos paneles fotovoltaicos terminen su vida útil. Si no existe en México una regulación al respecto, y obviamente no la existe en Jalisco, pero considerando que somos los líderes de este tipo de generación y que tenemos todas esas grandes ventajas, creo que tenemos la responsabilidad de empezar a pensar también en como estado líder, en qué le puede convenir al país para mitigar ese impacto que tendremos próximamente. Para cerrar ya prácticamente, ya como un resumen, hablamos sumando los tres tipos de generación que habíamos visto por ahí. En el año 2023, Jalisco produjo 10,400 gigawatts horas. Aún así, aún con el crecimiento que vimos, tenemos un déficit estatal del 30%. Recordaremos que en el 2018 teníamos un déficit del 83%. Lo logramos reducir en relativamente poco tiempo, principalmente con intervención de grandes centrales, que en este caso eran de iniciativa privada. Eso ya se detuvo, lo cual nos puede llevar a un punto de quiebre. Ahorita, a lo mejor tener un déficit de 30% no suena tan mal, pero ya no vamos a tener la aportación de los privados en las grandes centrales. Entonces, ahí hay que hacer una validación de cuál es el escenario futuro. La siguiente gráfica es prácticamente de toda la energía de Jalisco, qué partes de renovables y qué partes de combustible fósil. Y cierro nada más con una reflexión que se hizo en los 80s y pareciera que era futurista y sin embargo nos sigue aplicando. Es de Mikhail Gorbachev, político ruso. Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron respecto a temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión que no sabían. Evitemos pasar a la historia como la generación que sí sabía, pero no les importó.
Muchas gracias, maestra Graciela Domínguez. Cedemos el uso de la voz al doctor Alberto Coronado Mendoza.
Muchas gracias. Bueno, yo voy a cerrar esta participación con la parte de transición energética de las organizaciones. Aquí en Jalisco, como sabemos, existen múltiples empresas de todos los servicios y muchas de ellas ya están siendo conscientes de la necesidad de poder tener esta transición energética, solo que pasan por diferentes problemas. Antes de ver esos problemas, bueno, en el diagnóstico sabemos que el cambio climático es el principal reto que enfrentamos como humanidad. Se tiene establecido que no debemos de superar 1.5 grados de calentamiento global, ya que de aumentarlo pues van a venir catástrofes más acentuadas en cuestiones de sequía, inundaciones, cuestión alimentaria, lo que es la seguridad, y también cuestiones energéticas. Por ejemplo, en Colombia ahorita están muy preocupados porque el 65% de su generación depende de la hidráulica y resulta ser que los embalses ya se están secando. Eso también nos suena aquí en México. Aquí en Jalisco, el lago de Chapala, tenemos la cuenca Lerma-Santiago, que tiene 3 centrales hidroeléctricas. Entonces, este cambio climático repercute directamente también en la generación de energía eléctrica. De tal manera que disminuir la huella de carbono es una tarea de todos, de los sectores residencial, industrial y comercial, pero la problemática es cómo hacer esta transición, de qué manera lo podemos realizar de manera inteligente. Lo que nosotros ha llevado a hacer un estudio es sobre la energía estacionaria, es aquella que nosotros consumimos en nuestros edificios, en las industrias, en las casas. Esa energía estacionaria, a partir de consumo de energía eléctrica, tiene una huella de carbono asociada, debido a que la principal fuente de energía aquí en México, pues como ya lo comentaba la maestra Graciela, por la quema de combustibles fósiles. Dentro de estos 3 sectores de energía estacionaria tenemos los edificios residenciales, por ejemplo, que representan el 45% de todas las emisiones de CO2 equivalente. Las industrias manufactureras y de construcción representan el 43%, mientras que los edificios institucionales e instituciones comerciales son el 12%. En relación cómo se sectoriza este consumo de energía eléctrica, pues tenemos que el sector industrial en México representa el 22%, de ahí le sigue el sector transporte, que es más de la mitad del 50% de emisiones de CO2, luego viene el sector residencial con un 15%, lo que es el sector comercial y de servicios con el 2.85% y el sector agroindustrial con el 3.53%. Entonces, cuando nosotros observamos cómo se distribuyen esas emisiones de CO2, pues sabemos que la industria y la parte del sector transporte son grandes emisores de la huella de carbono que tenemos que abordar. ¿Cuál sería el escenario a 2050 si se implementaran acciones ambiciosas para la reducción de la huella de carbono y lograr la carbono neutralidad que todas las naciones estamos buscando? Esta información se toma del PAC Metro. Se tiene pues que hay que incrementar lo que es la generación a través de energías limpias, teniendo un 36% como meta que fuera solar fotovoltaica, un 23% eólica, un 10% hidroeléctrica, un 2% en geotermia, un 0.20% en biomasa y energía nuclear de Laguna Verde, pues el aprovechar más esa generación hasta un 8%. Y en el caso del gas natural, pues llevarlo a un 20.8%. Sabemos que el gas natural es un vector de transición que pues ahorita es muy importante, desempeña un gran porcentaje, pero al ser un vector de transición debe de ir dándole más espacio a los otros tipos de energías renovables. Y en relación a la eficiencia de las nuevas construcciones, cuando hablamos de transición energética, no nada más hablamos de energías renovables, también hablamos de la parte de eficiencia y la parte de conductual, de un cambio cultural, de cómo usamos de manera eficiente la energía. Aquí la meta es que lleguemos a un 100% de iluminación eficiente al 2050, también los equipos que se ya vayan instalando en cuestión de acondicionamiento de aire, motores, entre otras tecnologías, también sale el 100%, en calefacción lleguemos a un 89%, los sistemas de enfriamiento el 100%, calentamiento de agua el 80% y accesorios de bajo consumo de agua el 100%. Cuando hablamos de esta parte es muy importante pensar en los nuevos paradigmas tecnológicos. Generalmente nosotros vamos planeando conforme a la información que tenemos disponible. Hoy en día existe el Internet de las Cosas, información en tiempo real, que nos pueden aportar datos reales en tiempo real de emisiones de CO2, generación de electricidad, consumo de electricidad y de otros recursos. Si esos datos nosotros los podemos analizar y socializar con los diferentes trabajadores, los usuarios de edificios, en la industria, en el transporte, se tiene información para toma de decisiones, los cuales nos llevaría a cambiar esos hábitos de consumo para tener un uso más responsable de la energía. ¿Cuáles son las propuestas que hemos estado trabajando en este grupo? Pues primeramente establecer una política pública inteligente y sostenible e integral que incentive la adopción de acciones de transición energética de las organizaciones. Es un punto muy, muy importante. Otro punto a destacar es desarrollar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en tiempo real que permite evaluar la efectividad de las acciones implementadas, así como tomar decisiones para alcanzar las metas y objetivos establecidos. Se dice que lo que no se mide no se puede controlar, entonces es muy importante tener información en el momento preciso para esa toma de decisiones. También es necesario, desde el punto de vista social, contar con un fondo mixto público-privado para proteger a las comunidades más vulnerables de Jalisco ante estos efectos del cambio climático. Hemos visto cómo se quedan varias colonias sin abastecimiento de aguas, en cuestiones de energía. Entonces, este fondo permitiría ir mitigando esos efectos del calentamiento global, que pues pareciera que está muy difícil revertirlo. Otra cuarta propuesta es fortalecer las capacidades de los organismos e instituciones que estén directamente relacionados con el cambio climático, como lo pueden ser las universidades, centros de investigación, la propia Agencia de Energía de aquí del Estado de Jalisco, entre otros, cuya finalidad sea el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo y la innovación para esta transición energética de todas las comunidades de Jalisco. También es necesario diseñar un programa integral de formación de recursos humanos en temas de financiamiento. El tema principal muchas veces con las industrias es que sí tienen la voluntad de hacer esos cambios de transición, pero a veces no cuentan con los recursos o quieren acceder a fondos nacionales e internacionales. Entonces, la formación de estos recursos humanos permitiría conocer bien de dónde provienen esos recursos a fin de implementarlos. Pero así también es necesario tener la formación de personas especializadas para la implementación de estas acciones en cuestiones tecnológicas, de nuevas culturas, de mediciones de gases de efecto invernadero y de la huella de carbono. Y por último, una sexta propuesta sería crear un programa de financiamiento para la electromovilidad de flotillas, taxis, camiones, entre otros, tal que se maximicen los impactos a favor de la transición de los vehículos, para que la huella de carbono, que es el 50% de la movilidad, pues disminuya y beneficie el aspecto de salud en la zona metropolitana de Guadalajara, así como otras grandes ciudades que tiene Jalisco. Y bueno, agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, doctor Coronado Mendoza, por su exposición. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenas tardes. Me gustaría preguntarles el desafío que hay, sobre todo con los gobiernos, para que alineen estas políticas públicas, porque puede haber diferencias en lo federal, en lo estatal y en lo municipal. ¿Cómo hacer para que se armonice esta política para generar energías limpias?
Maestra Graciela Domínguez.
Creo que la solución va a ser una interacción de diferentes temáticas. Hay algo que es muy importante, que es el tema técnico. Aquí en México tenemos un atraso importante en lo que es el mantenimiento y renovación de las redes de distribución y de transmisión. A veces sucede en otras partes del país, ha pasado, como la megaplanta que están haciendo en Sonora. Existe por ahí una posibilidad de generación importante, pero no existen las redes adecuadas para evacuar esa cantidad de energía cuando estamos hablando de capacidades muy grandes. Entonces, es muy importante que se destine presupuesto al mantenimiento y el crecimiento de la infraestructura de las redes para que ya técnicamente tengamos, por así decir, todo solucionado, y entonces empezar a gestionar ya temas políticos y sociales, en donde, como bien mencionas, es cuestión de que la parte federal y la parte estatal pues vayan tomando acuerdos, ¿no? Pero a veces esos acuerdos se detienen porque la parte técnica no está del todo desarrollada. Entonces considero que es una mezcla de varias cuestiones que se tienen que mejorar para poder avanzar.
La siguiente pregunta. Doctor Alberto Coronado, quería usted complementar.
Sí, gracias. También sumando al comentario de la maestra Graciela, el papel de las agencias de energía es muy importante porque ya varios estados cuentan con este ente, las agencias de energía. Entonces, la coordinación entre ellas puede definir esas políticas energéticas al interior de cada estado y de esta manera coordinarse. Y eso llevaría a que, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, la propia CFE, tuviera esas visiones de en qué es fuerte cada uno de los estados para poder hacer esas inversiones de manera más inteligente y que permita toda esa transición de mayor integración de energías renovables, de sistemas de almacenamiento que ya se están dando en otras partes del mundo, pero es necesario esa actualización, ese reforzamiento de las líneas, como decía la maestra Graciela, de transmisión y distribución. Gracias.
La siguiente pregunta.
Sí, poquito andando en esto, tal vez las empresas no hacen esto porque es más barato continuar con energías fósiles. ¿Qué puede ser un incentivo para estas empresas y así pues avanzar en esta transición, estímulos, tal vez fondos nacionales, internacionales? ¿Qué es lo que ustedes han visto?
Bueno, sí es cara la inversión, digo, a la mayoría de nosotros a lo mejor 15 millones, 20 millones nos suena mucho, ¿no? Pero respecto a lo que ellos pagan, en realidad no son inversiones caras. Una inversión de este tipo se recupera más o menos de 4 a 6 años. Es el rango de tiempo de recuperación que utiliza una empresa. Entonces, financieramente, en la totalidad de la inversión puede no ser caro, aunque obviamente hay un desembolso importante al inicio. Yo creo que también es importante que como sociedad entendamos qué tan conveniente es que tengamos la energía con tarifas algunas veces subsidiadas por parte de la CFE. La CFE recibe una cantidad importante de apoyo de la Federación para poder tener energía subsidiada, principalmente es la parte de la energía doméstica, no tanto las empresas. Las empresas sí pagan el costo real de la energía, por eso a ellos les sale más caro la unidad. En la mayoría de nuestras casas no pagamos el costo real de la energía. Por esa razón no ponemos paneles porque no nos es financieramente redituable. Entonces también hay que valorar qué beneficios le ha dado al país el que tengamos unas tarifas de CFE que recibe un subsidio importante. Obviamente a todos nos gusta pagar un recibo que esté más bajito, ¿sí? Pero en realidad ese dinero sí lo estamos gastando porque se lo estamos dando a la CFE con nuestros impuestos por otro lado. Y estamos haciendo precisamente que los empresarios estén teniendo una energía cara y las industrias son las que nosotros nos venden el pan, la lata de chile, la salsa, todo eso, ese costo va ahí implícito. Entonces a todos nos está costando y no es tan caro si consideramos el tiempo de retorno de inversión.
La siguiente pregunta.
Sí, también de los paneles que hay ya en la red universitaria. ¿Ustedes cómo consideran que esto ha bajado los costos, no solamente en la universidad, en dependencias del gobierno? ¿Cuál es esta tendencia para que haya más presencia? Obviamente el ahorro, pero si ustedes ven que en próximos años, las empresas también se aventuren a instalar estos paneles y así también reducir sus costos de energía eléctrica.
Bueno, en la Universidad de Guadalajara en el 2023 ahorramos 16 millones de pesos con la energía de las 45 escuelas en donde ahorita tenemos paneles en los techos. Sí, esos 16 millones de pesos representan aproximadamente el 9% de la facturación total. Entonces, es un monto importante el que estamos nosotros reduciendo. Obviamente, en nuestras instalaciones tenemos recibos que estamos llevando a cero porque se pudo poner completa la cantidad de generación. Hay otros centros universitarios que no les hemos puesto la energía completa, obviamente uno por falta de presupuesto, y ahí volviendo al tema de lo que decíamos de que hasta dónde se permite cada modalidad legislativa. Yo pongo un ejemplo, cuando hablábamos de la generación distribuida, que hablamos de un máximo de 500 kilowatts, que decimos que es la ideal para casas, y por ejemplo el CUSEA, que es un centro universitario que todo el mundo conoce, si el CUSEA tuviera la potencia máxima que permite ahorita esa legislación instalar, estarían produciendo únicamente como el 28-30% de la energía. O sea, no alcanza la legislación, digamos, la simple, para producir el total de la energía, ¿sí? Obviamente, pues nos estamos yendo por capacidades pequeñas y logramos ya esos 16 millones de pesos de ahorro que se reinvierten en diferentes temas de sostenibilidad. Pero pues es una cantidad importante y que obviamente en las empresas se puede crecer exponencialmente dependiendo de las potencias instaladas.
Vamos ahora, sí, doctor Alberto Coronado.
Sí, también recordar que aparte de la energía renovable que producen estos sistemas como eólica o fotovoltaica, también se pueden emitir bonos de carbono. Muchas empresas están obligadas desde sus matrices internacionales a cumplir con ciertos lineamientos medioambientales. Entonces, si yo genero tantos megawatt-hora anuales, pues soy acreedor a ciertos bonos de carbono, y la tendencia global es que al 2050 haya la carbono neutralidad. Esta carbono neutralidad no nada más es a partir de ser más eficiente, que representa más o menos un 30-40% de disminuir la huella de carbono, sino también implementar renovables, la parte de sembrado de árboles. Entonces, en conjunto van a ayudar estas acciones a disminuir esa huella de carbono, a la carbono neutralidad, y eso es un incentivo para las empresas también. Entonces, es la ventaja de las energías renovables también. Gracias.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Sí, Patricia Romo de El Economista, es una pregunta para la maestra Marcela. Dice, ¿cuál es el destino actual? Graciela, perdón. ¿Cuál es el destino actual de los paneles solares que ya cumplieron su vida útil? ¿Y cuál es el riesgo de que no se implementen políticas públicas para su disposición final dentro de 15 años?
Actualmente no hay una regulación que, por así decir, obligue a los usuarios a que los paneles tengan una disposición final adecuada, ¿sí? Literalmente ahorita, si alguien termina su vida útil de paneles, probablemente ahorita si alguien termina con paneles es porque se le descompusieron, porque en realidad los paneles duran 20 años, entonces todavía no estamos teniendo ese problema de manera tan latente, pero obviamente existe ya desecho de residuos tecnológicos por generación fotovoltaica. Actualmente sí hay empresas que reciben ese tipo de residuo, pero es al igual que, por ejemplo, como reciben televisores, reciben pantallas, los procesan de la misma manera, no de una manera particular. ¿Sí? No existe en México ninguna empresa que procese de manera particular los paneles fotovoltaicos en su disposición final. Obviamente, pues tampoco existe en Jalisco, ¿no? Precisamente habría que desarrollar ese tipo de empresas en vinculación con la iniciativa privada para que en algún futuro el usuario pueda tener una legislación, y obviamente no podemos poner una legislación si no existe la solución. Mientras no haya empresas especializadas, no podemos poner una legislación. Entonces, se tiene que trabajar en políticas públicas de ambas maneras, porque sí es un problema importante a futuro.
Vamos a la siguiente pregunta.
¿El ciudadano común tendría que buscar comprar celdas solares no solo para su autoconsumo, sino para la venta de energía?
Por el momento esa opción legislativa está detenida. Alguien que tiene paneles para autoconsumo no puede estar en este momento generando para energía hacia venta. Sí existía una modalidad. Todo eso ahorita está detenido, está algo confuso, y aun cuando existía la energía que generan, pues se tomaba extremadamente barata. Entonces, por el momento, ya con todos los cambios legislativos que acaban de pasar en agosto, no es una opción que se considere viable para el usuario común la entrega de energía a las redes, aunque sí es técnicamente posible y en su momento estaba como una opción legislativa regulada con la reforma energética de la Administración Federal anterior.
Vamos a la última pregunta.
¿Los resultados de este estudio se los entregarán a las nuevas autoridades estatales?
Doctor Ulloa.
Sí, la idea precisamente de este tipo de documentos es hacérselos llegar a las autoridades que entren a administrar a esta nueva administración, con la finalidad precisamente de que conozcan todos estos trabajos y puedan ellos tomar ciertas decisiones con respecto a la parte energética. Ya vimos en la anterior ocasión que era sobre cambio climático, y bueno, posteriormente haremos el anuncio de la tercera parte, que es sobre contaminación. Entonces sí, la idea es esa, de entregárselas al gobierno entrante.
Por supuesto, quien está interesado en consultar estos resultados que ahora nos dan a conocer los especialistas de la Universidad de Guadalajara, pueden ingresar a la página del Centro de Estudios Estratégicos y de Desarrollo, lo pueden ahí ver en su pantalla, es www.ced.com. www.udg.mx, son sus redes sociales las que ustedes pueden consultar. Ahí están los resultados de este apartado de energía del Estudio Jalisco ante el cambio climático, una visión a futuro. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estos resultados, de estas investigaciones. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.